Muy buenas noches, oyentes amables de Radio María. Nuestro cordialísimo saludo, como todos los martes, estamos con Fiorella de Ferrari y este servidor, el padre Germán Acosta. Les acompañamos desde nuestras estaciones de Radio María en el Perú y en Colombia, siempre intentando dejar en sus hogares, en los lugares de trabajo donde nos oigan, puntos de reflexión, de pensamiento. Bien, esta noche hemos invitado a Jorge Conde. Él es un ingeniero eléctrico, además un experto en marketing, quien seguramente también nos va a aportar sus luces en torno a un tema que ha sido flagelo de la humanidad ya desde hace buen tiempo, el tema del armamentismo. Sobre ese argumento vamos a hablar en esta noche. Pero antes me permito presentar a Fiorella, quien ya está con nosotros y esta noche sí creo que está desde Lima, en el Perú. Fiorella, buenas noches.
Muy buenas noches, Padre Germán, buenas noches, Jorge, y muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de nuestras radios. Sí, estoy en Lima, feliz de estar acá en mi ciudad, en mi país, y por supuesto de poder hacer este programa desde la señal de Radio María de Perú.
No sé si estás en los estudios. Bueno,
No.
allá. Cerca de Jesús María. Bueno, no. Bien. Está Jorge Conde. Ya él creo que nos había acompañado en una oportunidad. Pero vamos a hablar de un tema que en cierto aspecto es delicado, pero es un tema que me parece es argumento del mundo entero. Esperamos apoyarnos sobre datos objetivos, sobre cifras, más que sobre apreciaciones personales. Pero es cierto que una de las cosas más contradictorias que puede uno ver en el teatro de la humanidad, de la existencia humana, es ver cómo los hombres nos armamos contra los hombres y siempre hacemos gala de un arma que, no sé, desde lo personal me está indicando que se necesita de la intimidación antes que del diálogo, del entendimiento como debería ser entre seres racionales. Y el arma, en algún modo, genera esa situación. Fiorella, no sé cuál es tu inquietud en torno a este argumento.
Bueno, yo creo que al escuchar este tema, lo primero que surge, ¿verdad?, es qué está pasando con la guerra en Ucrania, qué intereses están detrás, qué, por ejemplo, el gobierno norteamericano en los primeros 2 meses de la guerra y el año pasado gastó 3,5 billones de dólares. Y por supuesto sabemos que las guerras y los armamentos siempre han traído una buena economía a los países. Sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que cuando uno escucha este tema, en las circunstancias en que vive hoy día el mundo, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en el negocio de las armas en la guerra de Ucrania? Pero por supuesto la guerra de Ucrania no es la única guerra. Tal vez Jorge tenga información de cuántas guerras se están desenvolviendo hoy en el mundo, ¿no? Cuando el Papa Francisco ya hace unos años dijo estamos en una tercera guerra mundial, ¿qué se refería? Pero también no podemos ignorar un sinnúmero de batallas, de combates y de guerras que siguen dándose especialmente en África y bueno, en cierta manera en zonas también de algunos de nuestros países de América Latina. Entonces, es una situación trágica, pero que sabemos que detrás hay un negocio muy lucrativo.
Ciertamente. Pero bueno, con mi saludo a Jorge en esta noche, quisiera inicialmente saber cuál es su concepto en torno a la realidad del armamentismo, que desde mucho tiempo, desde diría yo, desde siglos, no ha dejado de presentarse en el mundo.
Buenas noches, padre, Germán. Buenas noches, Fiorella, queridos oyentes. Buenas noches aquí en Radio María Colombia y en Radio María Perú. Y a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo y en todas las Radio Marías que nos están escuchando en este momento. Bueno, primero hay que hablar que este tema armamentístico no lo podemos ver no solo desde la perspectiva del negocio como tal, porque es una perspectiva bastante plana, y este es un tema que tiene que ver con la geopolítica internacional y global. Estamos en un mundo polarizado, un mundo en el que lamentablemente tenemos dos bandos enfrentados, dos bandos entre comillas opuestos en sus ideologías. Por un lado está Estados Unidos con la OTAN y por el otro lado está el bando comunista, digámoslo, socialista comunista, donde está China y Rusia, Corea del Norte y todos los demás países que apoyan esta ideología. Pero no podemos olvidar que también existen otros bandos muy importantes, como todos los países árabes. En este momento hay países árabes muy bien armados, listos para cualquier combate, algunos del lado de OTAN, Estados Unidos, otros del lado comunista, socialista. Entonces, no es un tema en una polarización donde hay intereses creados y hay un interés también de los pequeños países en sus defensas, en sus cosas. Pero en este tema, en esta visión geopolítica, como bien lo decía Fiorella, no podemos mirar, dejar de mirar y darle un vistazo al mundo porque estamos en guerra, ¿sí? Y eso es muy importante saberlo porque este es uno de los jinetes del apocalipsis y es uno de los signos que nos está mostrando que estamos en un periodo del final de los tiempos. ¿Y eso a qué nos lleva? A que viene ese jinete cabalgando muy rápidamente y entrando a todos los países, no solo los países que están en guerra. Entonces, en un contexto geopolítico, han ocurrido una serie de eventos últimamente que nos están llamando la atención. Por ejemplo, el anuncio que hizo hoy Vladimir Putin del retiro del pacto del armamento nuclear o del pacto mundial por el no incremento de armamento nuclear en el mundo. Eso es un llamado de hoy. También el llamado de atención de Putin a los países de la OTAN, donde está llamándolos y está diciendo claramente que si entran en la guerra directamente, que ellos están financiando Ucrania y que si ellos no se retiran del financiamiento de Ucrania, de entregarle armamento a Ucrania, van a entrar en la guerra y va a declararles la guerra. Entonces, por otro lado, hay dos elementos, y es la entrada de Irán a la guerra con apoyo de drones especializados a Rusia, con los que está atacando Ucrania en este momento, y la entrada de Israel también con apoyo de inteligencia inicialmente, pero muy probablemente con una entrada de armamento y de tropas al conflicto en Ucrania. Entonces, hay un contexto mundial de países que están en guerra y de guerras que están destinadas. Pero esos polos, que uno los ve muy opuestos, uno podría decir que son brazos de un mismo ser. Un brazo de derecha, que uno lo ve en todo lo que es el este y el oeste. En el oeste, un brazo de la OTAN, encabezado por Estados Unidos, que es el reflejo de un brazo de un poco de la masonería capitalista, lo podríamos definir de esa manera. Y en el otro brazo del este, un poco, la masonería socialista comunista. Entonces, al final hay un cuerpo central que es la masonería. Y entonces, ¿cómo es que están en lados opuestos y cómo es? Ahí hay toda una serie de interrogantes y de temas, porque en este momento lo que se está disputando no es una guerra entre Ucrania y Rusia por unos territorios que están siendo invadidos o que han sido invadidos por Rusia, que ha dejado a Ucrania sin costas prácticamente, sino que también es un contexto en la geopolítica mundial, una persecución por la supremacía mundial. Y están atacando la hegemonía mundial principalmente de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto que estoy acabo de hablar, vale la pena resaltar el mensaje de hace unos meses, de hace muy poco tiempo, que envía el general Mike McMahon a las tropas que están a su cargo. Él este es el comandante supremo de todas las la fuerza aérea y de todas las aeronaves que tiene Estados Unidos a su cargo, donde alerta la entrada próxima en una guerra y en un conflicto mundial. También vale la pena resaltar todo el incremento en la inversión militar que hay en este momento en el mundo. Hoy países como Israel, países como Francia, como el mismo Estados Unidos, están vendiendo armas de una manera impresionante a todos los países del mundo, pero principalmente a sus aliados. Están armando a sus aliados, preparando un conflicto mundial. Ya esto, en el contexto en el que nos movemos, sobre todo nosotros que vivimos en Colombia, Colombia es uno de los socios estratégicos de la OTAN en cuanto a logística. Pero, ¿qué le puede aportar Colombia a la OTAN? Es una pregunta importante. ¿Qué ha sucedido en Colombia? ¿Qué está sucediendo en los países de la OTAN? ¿Por qué el cambio de tecnologías? El lanzamiento de aeronaves de sexta generación, principalmente en los países como Estados Unidos, que ya está mostrando sus aeronaves de sexta generación. En el caso de los países como Rusia, que ha mostrado sus misiles hipersónicos, en donde en cuestión de segundos puede llegar a cualquier lugar del hemisferio y del continente. Entonces, todo hay un contexto armamentístico. Y hay una serie de temas en nuestros países de América Latina. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué en ese contexto de ese ataque a la hegemonía de Estados Unidos en este ordenamiento mundial que hay en este momento, cómo juega un papel importante los socios estratégicos de cada uno de los bandos en este continente? Ahí hay cifras importantes, como decía el padre, que hay que hablar. ¿Qué sucede con Colombia? ¿Qué sucede con Brasil? ¿Qué sucede con Perú, con Chile, con México? Sobre todo, se están armando de una manera impresionante, ¿sí? Brasil ya está fabricando submarinos, en este momento acaba de empezar a fabricar aviones de combate, y entonces está en una carrera nuestros propios países de un armamentismo impresionante.
Jorge,
entonces, dígame, padre.
Se cree que la inversión en armas en este momento en el mundo está en más de 2 billones de dólares. Es decir, es un tráfico impresionante en términos de dinero. Y la situación es tan contradictoria que incluso los países productores de armas le han vendido armas a sus propios enemigos. Y entonces, la situación es que mientras haya intereses en términos de dinero, el mundo se sigue armando y sigue encontrando motivos para incluso se dice salir del armamento que ya está en desueto, y por eso es toda una endemia que sucede, no solo ahora en la confrontación que hay en Ucrania, Rusia, sino también en países de, por ejemplo, del tercer mundo, los países de África, en fin. Entonces, ¿cómo ve ese comercio en términos de dinero?
Padre, el comercio está disparado en este momento. Solo le voy a hablar de cifras, por ejemplo, de Colombia. Y Colombia acaba de invertir, está en proceso de inversión de 3 mil millones de dólares en compra de armamento. Empezando por ese negocio, viéndolo en América Latina. La cantidad...
Perdón, Jorge, antes que des más cifras, ¿por qué tú crees que estos nuestros países de Sudamérica uno puede decir, uy, la guerra pasa al otro lado del mar, del Atlántico? ¿Qué cosa está apremiando a nuestros países a armarse o hay otras razones y esta es como una excusa para?
Bueno, hay varias razones. La primera razón es que cada uno de los bandos en los que se está, cada uno de nuestros países de América Latina está aliándose y alineándose con un bando. Hoy, por ejemplo, se puede ver en México una necesidad imperiosa de cambiar sus aviones cazas, de comprar helicópteros, de comprar, de fabricar navíos de combate. Y ese es un sinónimo de alineación. ¿A quién le compro el armamento? ¿Se lo compro a Estados Unidos y sigo aliado con Estados Unidos? ¿O se lo compro a Rusia? ¿Se lo compro a China? ¿Con quién me voy a alinear? Porque así sea que voy a comprar un avión de combate, un caza de combate, ese caza de combate viene con unas reglas implícitas en los contratos de compra, en donde si lo voy a utilizar tiene que ser con previa autorización del gobierno de los Estados Unidos para ver si lo puedo utilizar, a quién voy a combatir y por qué lo voy a utilizar. Entonces, las armas no solo se venden armas, sino también se venden condiciones de guerra. Entonces, hoy en día, los países tienen que alinearse a uno de estos bandos. Y eso es ese es el ajedrez que en este momento se está ocurriendo en el mundo. Y no solo es el armamento en sí que se está comprando y se está moviendo, porque Colombia está pasando de ser un comprador nato de armamento a ser un exportador de armamento. Entonces, están permitiéndole a los países socios de cada uno de los grupos empezar a comercializar ese armamento. Entonces, ya no solo es Brasil el único productor de armamento en América Latina, sino Colombia también está produciendo y de una manera muy importante, en cifras de ventas muy importantes. Entonces, industrias como Indumil, que fabrica los Galil, los famosos Galil, y es el único fabricante en el mundo de los Galil en este momento, y comercializa los Galil en todo el planeta, vendiéndolos en África y vendiéndolos en países como Arabia Saudita y todos los países del mundo árabe, que están comprando armamentos y bombas producidas en Colombia. Y no solo eso, sino también estamos fabricando con Cotecmar barcos de primera línea y de última tecnología que también están negociándose y exportándose. Si bien, digamos que es el todos tratando de tomar posesión, pero todos alineados a un bando. Entonces, si no hay esa alineación, no permiten el desarrollo ni la venta de armas. Por ejemplo, Colombia estaba por cerrar un negocio de compra de aviones cazas al finalizar el año pasado. Esa compra de cazas iba a ser un negocio cuantioso. Estaba a punto de cerrar las compras de los famosos Rafale de Francia y se cayó el negocio introspectivamente. Dicen que intervino Estados Unidos porque no le compraban los F-16, pero la realidad es que un bandazo de nuestro gobierno, del gobierno Petro, en qué voy a hacer. Le pidieron apoyo armamentístico hacia Ucrania y se negó a dar las antiguas armas de origen soviético que tenía Colombia para darlas al conflicto en Ucrania. Y esa postura ambigua de si soy aliado de la OTAN o no soy aliado de la OTAN fue la que hizo que se frenara la compra de los aviones en gran parte de ese negocio. Y unos intereses económicos, los precios inmediatamente de los aviones subieron y el negocio no se pudo concretar antes del 31 de diciembre del año anterior. Y ahorita está nuevamente en negociaciones. Pero hay una carrera armamentística en nuestros países y los países del mundo por tener superioridad y por tener un armamento lo suficientemente intimidatorio para que sus vecinos no piensen en tener conflictos con ellos. Pero también en una geopolítica en crear apoyos en los diferentes escenarios. Pero este tema, donde hoy, por ejemplo, Colombia es el segundo inversor, el segundo país que tiene mayor gasto militar en la región Latinoamérica, y se habla que en este año 2023 la inversión, el gasto militar de Colombia va a estar por encima de los 11 billones de dólares, 11 millones de dólares, perdón, 11 mil millones de dólares exactamente, el dato exacto, solo por detrás de Brasil, que está en 27 mil a 30 mil millones de dólares, hace que llamemos la atención a las cifras de estos presupuestos, porque no se está invirtiendo en cosas sencillas, se está invirtiendo en un armamento, digamos, de características importantes, donde nuestros países están pasando de ser unos países con un bajo índice de armamentismo a tener unos armamentos muy importantes. Se habla inclusive que Colombia, de aquí al 2030, podría estar por encima inclusive de Canadá en el poder militar que maneja y que va a estar manejando en ese momento. ¿Sí?
Bueno,
han comprado una cantidad impresionante de armamento, y no solo Colombia, también Chile, México, Brasil, y hay una competencia gigante en quién tiene el más moderno armamento en América Latina. Dígame, padre, ¿me quería decir algo?
Sí, bueno, yo sigo con las cifras. Es impresionante el dinero que se gasta en armamento y la pobreza que hay en el mundo. Los Estados Unidos de América gastan 80 mil millones de dólares, ¿no?, en el gasto militar, en cifras que pues, se han registrado en el presente año. Y el tratar de demostrar el dominio desde el punto de vista armamentístico ha llevado a estos países y a otros países como Rusia, como la China, a gastar estas ingentes cantidades de dinero. Ahora, al lado de eso, yo quisiera preguntar, Jorge, ¿qué tipo de armamentos se están usando y si efectivamente se están respetando las normas, sobre todo desde el punto de vista nuclear, que puede dar origen a estas bombas sucias y a, no sé, no quisiera ni nombrar la palabra, este tipo de bombas que pueden generar desastres increíbles?
Bueno, padre, muy buena pregunta. El incremento en armamento nuclear es impresionante. Voy a hablar de Rusia, tenía en el año 2020 alrededor de 4.400 bombas atómicas o bombas sucias, y hoy, en este momento, al cierre del año pasado, tenía 6.257 bombas sucias. O sea que estamos creciendo en el número de armamento de una manera impresionante. Estados Unidos pasó de tener 3.750 cabezas nucleares en este momento a tener 5.550 cabezas nucleares. Entonces, la competencia y la alerta es impresionante. Otros países han mantenido la cantidad de armas de acuerdo a los convenios desde el 2020 hasta hoy, como Francia, China, hasta el mismo Corea del Norte, han mantenido la misma cantidad de armamento, pero Rusia y Estados Unidos vienen en un crecimiento galopante del poderío nuclear. Y esto sin contar el resto de armamento, porque si miramos el tema de aviones de combate, por ejemplo, Estados Unidos en este momento tiene 13.247 aviones de combate, en aeronaves de combate. Entonces, hay una cantidad y un crecimiento de un tema que viene galopando y vienen cambiando generaciones. Ya estamos hablando de la sexta generación. En combate está la quinta generación, pero en lo que hace el grueso de las aeronaves está en la cuarta generación. Por ejemplo, Rusia apenas tiene 4.173 naves de combate. Entonces, hay una desproporción en muchas cosas, pero si uno ve las armas nucleares y las cabezas nucleares, Rusia tiene 4.400, 6.257 contra Estados Unidos que tiene 5.550. Entonces, venimos en un crecimiento, venimos en una alarma mundial, estamos viendo cómo se va desplegando toda esta inversión armamentística, pero principalmente en armas que causarían mucho daño a la humanidad, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Es interesante ver también cómo se va fabricando la guerra, ¿no? Y cómo se va polarizando, se van asociando las naciones, un poco tú lo has mencionado. No sé si debería tocar este tema, pero a ver si tú has escuchado hoy día escuché a una parlamentaria europea donde ella hace un llamado de atención a los europeos para que se investigue sobre el sabotaje que se hizo a los gasoductos del Nord Stream en septiembre del año pasado. O sea, el gasoducto alemán, hay una explosión. Quien presenta esta información porque alega que quien ha puesto esta bomba, ¿verdad?, ha sido Estados Unidos. Es un periodista que ha ganado el premio Pulitzer, Seymour Hersh, muy conocido por sus investigaciones. Esta parlamentaria lo cita como diciendo, es una fuente fiable, ¿no? Y él de sus investigaciones, es un periodista de investigación, plantea que era conveniente a Estados Unidos, o sea, esto se hace con colaboración inclusive de Noruega, ¿no? De que porque en septiembre Ucrania no tenía muchas posibilidades de ganar la guerra. Y con esto, bueno, salta quién ha sido. Cuando sucedió esto, ¿quién puso esa bomba, no? Fueron los rusos. Es como el primer culpable en que se pensó. Entonces, presento esto porque es interesante ver en esta geopolítica esos actos. Qué pena que no se escucha bien, hay un eco, ¿no? Está escuchando un eco.
Sí, hay un eco que creo que hay que cerrar micrófono en producción en Bogotá y en Lima también, para que evitemos ese eco.
Sí,
Adelante, Fiorella.
porque yo no estoy hablando como siempre desde la misma computadora.
Sí.
Sí que tú, porque ¿qué pasa? Como que según este periodista, ¿no? El objetivo, la misión, era asegurarse de que Europa Occidental siguiese apoyando a la OTAN y siguiera suministrando armas para llevar a cabo lo que es una guerra subsidiaria contra Rusia. Así que presento este hecho para ver en este mosaico, ¿no? En cómo se arman las guerras, cuántas cosas suceden que ignoramos, pero que van armando la guerra. Ay, qué pena que sigue el eco.
Sí.
¿Aló?
Sí, Jorge, tu comentario.
Bueno, ahí. hay varias cosas que decir al respecto. Lo primero es que las guerras se inician por una cosa que se llaman ataques de falsa bandera. Y es que se simula ser el enemigo y hacen un acto como el de los oleoductos, el volar de los oleoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y sacar del juego y meter el juego a unos países y sacar del juego a otros países. Ese es un ataque de falsa bandera. Hubo unas noticias esta semana en donde en una conversación le han tomado una conversación al primer ministro británico, donde prácticamente se echó la responsabilidad de esas voladas, de esos oleoductos, que ese era el principal escollo y que menos mal nos deshicimos de ese problema. Entonces, cuando lo toman en esa conversación un poco fuera de base, digamos que es una noticia que está rodando y entonces parece que ya no fue Estados Unidos, parece que fue Gran Bretaña. Al final, primero se decía que fue Rusia para no vender el gas y forzar a los países europeos a que se rindieran a sus intereses. Hay una geopolítica y al final, digamos, si no sabemos todo esto, puede que no sea ni el uno ni el otro. Todo puede ser un ataque de falsa bandera, y identificar quiénes son los responsables va a ser muy difícil, porque en esto lo último que se sabe es la verdad, y eso solo se sabe con los años y con la historia. Pero ahorita hay indicios fuertes de Inglaterra, del primer ministro británico, por esta conversación que le han grabado y donde prácticamente dice que menos mal acabaron con el problema. Entonces, ahí hay una serie de cosas que uno puede deducir que la OTAN tiene mucho que ver. No sé si sea Estados Unidos o Gran Bretaña, pero todo esto fue en medio de unos ejercicios militares de la OTAN, lo que sucedió allá en este lugar, volando estos oleoductos.
Bueno, sea en
Y
Inglaterra o Estados Unidos, son países aliados, están dentro del mismo bando, de la misma posición.
en esto sí, están en la misma posición, y lo que se busca es el incremento de la guerra y de las hostilidades. Ahorita hay una amenaza muy fuerte porque se habla que el envío de los tanques de Alemania y de algunas aeronaves que Alemania quiere entregar a Ucrania pueden hacer que declare la guerra a Alemania. Y esto en un escenario que se está abriendo en este momento claramente apocalíptico, lo único que va a quedar en el mundo es destrucción. Y si uno mira las cifras militares en cada uno de los países, principalmente lo que tiene que ver con armamento de primer orden, todavía hay una supremacía americana y de los aliados de la OTAN muy por encima de Rusia y de sus aliados. Entonces, si va a ocurrir una jugada, la jugada puede ser dejar por fuera a Estados Unidos de la guerra de una vez. Y esto podría ser a través de un ataque nuclear fuerte y masivo y contundente, que en el primer minuto de la guerra de entrada de Estados Unidos lo deje por fuera. No creo que haya una guerra de desgaste como la que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, donde se enfrentan y llevan tanques y aviones, sino si hay una escalada de guerra y entra a Estados Unidos, muy probablemente va a ser ya en un tema catastrófico para la humanidad, catastrófico para Estados Unidos y para sus aliados, donde muy probablemente nos estemos abocando a un escenario mundial donde vaya a haber guerra nuclear, porque esa es
Es
la campanada de alerta de
un
Putin.
poco apocalíptico, perdón que te interrumpa, Jorge. Esperemos que Estados Unidos siga con su tradición de luchar las guerras en otro territorio, en otro continente, que es lo que ha sido su participación, ¿no? Que siempre manda sus soldados, manda su armamento, pero las guerras no se desarrollan en el propio país. Y bueno, esperemos que no suceda algo como lo que estás describiendo, porque ahí sí no la vamos a contar.
Bueno, pero a ver, No sé si dentro de este discurso debamos mirar esta la situación del armamentismo en el mundo ya desde una perspectiva del nuevo orden mundial. Xi Jinping habla del nuevo orden mundial, como la OTAN y la Unión Europea están hablando del nuevo orden mundial. Todos coinciden en este discurso. El propio Putin critica la pérdida de los valores de Occidente y de todos sus vicios y miserias para que se establezca un nuevo orden en la humanidad. Y de repente estamos mirando a los Estados Unidos de América en esta polarización que hay ahora entre demócratas y republicanos, con demócratas que no se sabe finalmente si están jugando al socialismo o si se fraguan otros intereses. ¿No creen ustedes que de repente este escenario, como sucede en muchos casos, no nos estén diciendo la verdad? De repente haya un acuerdo común, tácito, entre los grandes líderes del mundo para, como sucedió en la pandemia, llevarnos a un nuevo estatus, un status quo del mundo. No sé, a mí me hace sospechar con todo esto que los expertos en globalismo nos han dicho, como el coronel, creo que, bueno, es un coronel famoso español, creo que es de apellido Páramo, bueno, no me acuerdo en este momento exactamente el apellido, y que es muy reconocido, pues habla del engaño de los medios de comunicación y del engaño, pues de las falsas banderas nos hablaba Jorge, pero más allá de eso, el temor es que se esté pensando más en un genocidio que en una guerra propiamente dicha.
Efectivamente, padre, digamos que todos al final estamos actuando en una película que está dirigido por unos líderes mundiales, ¿sí? Que están detrás de todo, unos grandes cabezas, digamos, de la humanidad. En este momento ya no se habla de la hegemonía de los países, sino de las de los grandes caudales económicos que controlan el mundo, y hay un direccionamiento a cambiar la matriz global. Porque en el nuevo orden mundial, digamos que el nuevo orden mundial ve con muy buenos ojos el modelo comunista del control que tiene China sobre la población, por ejemplo. Entonces, en este momento, muy probablemente están decidiendo cambiar que el modelo económico mundial pase de ser comunista, ser capitalista a ser comunista. Y ese cambio en el modelo lleva a poder controlar por parte de este nuevo orden mundial de una manera más completa a las masas que gobiernan. Entonces, en el nuevo orden mundial, digamos, en un gobierno único mundial, es mejor visto un estilo de gobierno comunista donde no se le permiten, se están restringidas las libertades de las de los individuos y hay un control excesivo de todas las libertades y es para el nuevo orden mundial es un mejor sistema económico donde se les tiene que hacer caso porque no hay la libertad del individuo en poder decidir si yo opto por esto o opto por aquello, sino tiene que ejecutar lo que el nuevo orden mundial o que el gobierno único mundial direccione. Entre ellos, la religión, por ejemplo, una religión única mundial y una imposición de una nueva y única religión mundial. En este momento, digamos que yo lo que veo en el contexto de la guerra es que muy probablemente en el futuro la guerra se traslade de Ucrania a Europa, si Alemania entra en el conflicto y Rusia declara la guerra a Alemania, muy probablemente los países que van a pagar los platos rotos en este combate van a poder ser los países que están en medio entre Rusia y Alemania. Y hay unos países que disgustan mucho al nuevo orden mundial, como lo son Polonia o Hungría, que han decidido no ponerse las vacunas, que han decidido no asumir las medidas que el nuevo orden mundial ha tomado en el tema del manejo de salud, en el tema del manejo económico, en el tema del manejo de todas las diferentes estamentos, y todavía tienen una matriz católica y cristiana muy fuerte y muy arraigada. Muy probablemente este conflicto global, si se escala a una fase global de guerra mundial, los territorios van a estar en los lugares donde los cristianos y los católicos, nosotros los cristianos católicos, vivimos y estamos. Y al final va a ser una guerra en contra, se va a transformar de ser una guerra entre temas económicos y controles y economía mundial, a una guerra donde va a haber temas religiosos de fondo para cambiar la mentalidad y las costumbres religiosas de los países, rompiendo las matrices culturales de los países a través de la guerra, ya que no las han podido romper a través de la pandemia, ni de la vacunación, ni de todo el direccionamiento global, empiezan a romper las matrices de los países con la guerra y la economía. Porque detrás de toda guerra hay una afectación económica importante. Entonces, no lo pensemos como el negocio de la venta de las armas hoy, sino posterior a la guerra, la crisis económica en la que van a estar los países que ellos quieran que estén en crisis económica. Ahora, si uno habla de una guerra mundial y de una posibilidad de una guerra mundial y Estados Unidos golpeado por la guerra mundial, o una Europa devastada por la guerra mundial, ¿quién va a comprarle los productos que nosotros y nuestros países comercializan y exportan en el mundo? Si nuestro principal comprador al cual le dirigimos las exportaciones es Estados Unidos y Europa. Entonces, en ese contexto y en ese cambio de paradigma, entra todo el tema del cambiar la matriz económica del mundo de una matriz capitalista a una matriz comunista. Y todos nuestros países estamos viendo eso, porque al final somos fichas y somos peones en un ajedrez mundial, dirigido no por las grandes superpotencias, como nosotros creemos, sino dirigidos por los grandes capitales del mundo, jugando con la pandemia, jugando con la guerra en este momento y jugando próximamente con la economía. Porque el tema del incremento, por ejemplo, de las tasas de interés, el cambio de la devaluación que están teniendo nuestras monedas, especialmente el peso, está llevándonos a una crisis económica que con una guerra es lo que hace falta en el ejercicio para que la crisis se globalice. Y entonces lo que quieren tener es países que dependan económicamente de los grandes capitales del mundo y nos quieren que por un plato de comida hagamos lo que el nuevo orden mundial y todos estos grandes capitales quieren que hagamos. Eso, digamos que en un contexto globalista, es las fichas que se están moviendo. Y si uno los mira, coinciden con los jinetes del apocalipsis que se están moviendo. Entonces, hay mucho más en juego que solo el interés económico por vender armas.
Padre Germán, Jorge, ¿qué les parece si invitamos a nuestros oyentes que quieran participar? Tenemos no muchos minutos más. A
Sí.
ver si quieren opinar o hacer alguna pregunta. En Perú pueden escribirnos al 914-05-1111. 914-05-1111.
Perfecto. En Colombia, este es el número telefónico 61 7 660991. El teléfono de Radio María, de modo que lo dejamos también a disposición de ustedes, queridos oyentes.
Si me permite, me gustaría leerles el mensaje de la Virgen María en Medjugorje de este 25 de febrero. Porque creo que
Interesante.
escuchando todo esto como que nos da miedo, ¿no? Y decimos, ¿qué nos va a suceder? Y la verdad es que uno tiembla ante una realidad nefasta. Y mejor, ¿por qué no acudir a nuestra madre a ver qué nos aconseja y qué nos está diciendo en estos tiempos? Así que si me lo permiten, les voy a leer el mensaje del 25 de febrero que la Virgen dio a una de las videntes en Medjugorje. Para nuestros oyentes que no conocen mucho de esta aparición, ahí la Virgen se ha estado apareciendo desde junio de 1981 y bueno, es una gracia excepcional que ella recibe de Dios Padre para estos tiempos de acompañar a sus hijos bueno, por tantas vicisitudes. Queridos hijos, convertíos y revestíos de vestiduras penitenciales y de oración personal profunda y humildemente pedid la paz al Altísimo. En este tiempo de gracia, Satanás quiere seduciros, pero vosotros, hijos míos, mirad a mi Hijo y seguidlo hasta el Calvario en la renuncia y el ayuno. Estoy con vosotros porque el Altísimo me permite amaros y conduciros al gozo del corazón, en la fe que crece en todos los que aman a Dios por encima de todo. Gracias por haber respondido a mi llamada. Padre Germán, si quieres comentarlo.
Bueno, pienso que cuando la Madre de Dios habla, debemos prestarle mucha atención. La Madre de Dios habló, y de eso somos testigos de excepción, tanto Fiorella como este servidor, en Medjugorje durante 10 años advirtió de la posibilidad de una guerra en los Balcanes. Durante 10 años habló a través de estos niños videntes. Y nosotros, no sé si Fiorella estaba, creo que sí, claro, estábamos celebrando los 10 años de las manifestaciones de la Virgen el 21 de junio de, o 25, no me acuerdo, en la fecha,
25.
el 25, estábamos celebrando los 10 años sobre el pólvora de las apariciones. Y ese día, ya el lunes, se declaró la guerra en los Balcanes. Nosotros vivimos el primer día de guerra en los Balcanes. Y la Madre de Dios anunció e invitó al mundo a orar. Ella quiere la paz. Entonces, la primera interesante conclusión me parece es que si ella nos habla es porque es posible todavía la paz. Lógicamente, si se da lo que ella pide, un cambio en el corazón, el ayuno, el buscar la voluntad de Dios. Ahora, por otra parte, también es un grito de esperanza, porque a pesar de que el mundo no quiere oír, no quiere oír, no quiere volver hacia Dios, sin embargo, una pequeña minoría que crea en Dios y se sacrifique por sus hermanos, puede lograr que el curso de los acontecimientos cambie. Eso lo estamos viendo también en América Latina, cuando las comunidades oran, cuando las comunidades se unen para pedir por la paz de sus naciones, comienzan a suceder cosas las que menos imaginamos, porque el hombre es arrogante, pues, dice prescindir de Dios. Pero Dios está por encima del hombre y Dios rige la historia del hombre, lógicamente respeta el libre arbitrio del hombre, y por eso el hombre pues es capaz de destruir el planeta, pero si un puñado de personas cree en el amor infinito de Dios, Dios como que se doblega ante estas personas que lo aman de verdad y estas personas como Moisés pueden alcanzar la salvación del resto del género humano. Por eso es tan importante lo que ha puntualizado Fiorella, no quedarnos en los datos crudos de una realidad que es agobiante. Estaba yo a punto de leer las cifras de inversión en Irán, en la India, en Turquía, en muchos países de África, que son cifras espantosas. Entonces, que son demenciales, diría yo, porque bastaría una sola bomba para crear un desastre, pero estamos sembrados de bombas. Entonces, esto quiere decir que es el enceguecimiento del género humano. Y la Virgen también aquí, en este caso, no solo se afana porque el hombre pueda destruir al hombre, quitar la vida humana, sino que también tiende a destruir la vida sobrenatural. Quiere la condenación del hombre. Esto no lo podemos dejar de lado. Consiguientemente, de la manera más humilde, la Virgen nos está dando las claves para el cambio de la humanidad. Estamos como en un sopor, en una ceguera, y de tal modo que como que estamos hipnotizados, como que pasa todo y no pasa nada. Y estamos con estas cifras y con estos hechos que estamos describiendo, estamos manifestando una realidad que es alucinante. Pero creo que Radio María tiene esta tarea fundamental, primordial, porque también, considerémoslo, se nos ha dicho y se sabe, ¿no?, que al final triunfará el corazón de María. Es decir, que no es solo una guerra de carácter nuclear o de expansión, sino que es una guerra ante todo espiritual, es la acción del demonio que enceguece, ensoberbece y nos lleva a la muerte, y la acción de Dios, que es amor y que quiere conducir las cosas por el camino que nos ha dictado en el Evangelio, que es el respeto de la dignidad de la persona humana y el de la verdad, porque este es otro. O es otra de las situaciones que estamos viviendo, y es el engaño, los intereses creados, la pérdida de los valores sobrenaturales, de la rectitud moral, del concepto del pecado. Y como decía Benedicto XVI, ya en su retiro, decía, es la pérdida del concepto del cielo, del purgatorio, del infierno, de la muerte, la pérdida de la conciencia que ha degenerado en esta situación de postración moral. He ahí la responsabilidad que tenemos como creyentes para no solo lamentarnos y describir los hechos, sino para comprometernos con el ayuno, con la generosidad, con las buenas obras, con el santo temor de Dios, ¿no? Me parecía este pensamiento, Fiorella.
Jorge, ¿tú querías hacer un comentario?
Sí, digamos que esta guerra, como lo dice el padre, o lo que estamos viviendo en este mundo tribulado, es un tema espiritual, y principalmente la guerra es espiritual. Quieren cambiar nuestra matriz católica, quieren borrar a Jesucristo de todos los lugares. Y hoy, como lo dices muy acertadamente leyendo este mensaje de la Virgen, no solo es el cambio, y como lo dice también el Padre, de en este aprovechar esta cuaresma para hacer penitencia y oración y estar haciendo nuestras obras espirituales, sino también prepararnos desde la parte espiritual y de la parte física. Trabajar la confesión de vida y estar contritos, arrepentidos del pecado. Con trabajar y ayudar a las personas a la consagración a Jesús por María, a que todos estemos consagrados, todos los seguidores y todos los fieles estemos consagrados. Y convertir nuestras vidas principalmente en el cumplimiento de los mandamientos. Y por otro lado, tener la precaución de tener algunas preparaciones físicas, de tener alimentos en la casa no perecederos, empezar a cumplir todas las recomendaciones que nos ha hecho la Virgen, no solo en este mensaje que nos está leyendo Fiorella, sino en todos los demás mensajes, estar teniendo alimentos, agua, y digamos, lo que queda de una guerra y de cualquier cosa siempre es consecuencias económicas, hambre, pérdida de muchas de las fuentes donde nosotros nos podemos a proveer de alimentos. Entonces, estar siempre preparados para que, digamos, nosotros podamos, por encima de cualquier cosa, estar prever las posibles consecuencias económicas en nuestros hogares, en nuestras casas, desde la manera espiritual y de la manera de los alimentos. Y con una profunda fe y oración, como lo dice el Padre, en un estado de arrepentimiento y contritos, pedirle perdón a nuestro Señor, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados y los graves pecados que se están cometiendo en el mundo entero. Porque no solo es la guerra que se afecta, sino también todo el tema del aborto y de todas las demás flagelos que están en este momento incrementando un tema pavoroso de ofensa directa a nuestro Padre, que lo que hay que buscar es en un estado de arrepentimiento y de prostración pedir perdón.
Fiorella, creo que debemos ser serenamente optimistas, es decir, leyendo a esta realidad no es para caer en el pesimismo, en el derrotismo, no hay nada que hacer. Creo que cualquier acto de amor a Dios y de amor a los hermanos, tiene un valor increíble. Y si un puñado de hombres se dedica a Dios y se entrega plenamente a Dios, le puede arrancar a Dios la salvación de la humanidad. Dios respeta siempre las causas, pero Él puede hacerse presente si queremos en los efectos. Yo pienso que hasta en las mismas causas puede modificarlas. Esta es la realidad, es la continuación del pecado original que nos ha llevado a pensar que somos como dioses. Miren todo esto que ya hemos debatido en torno al transhumanismo y a todo donde hay una soberbia increíble. Fiorella, el tiempo es lo
Así
que
es.
es.
Padre Germán, eso te iba a decir. Se acabó nuestro tiempo para el programa.
Sí.
Así que
Bueno,
yo.
Jorge, muchas gracias.
Gracias, Padre. Gracias, Florera. Gracias, queridos oyentes. Y espero no haberlos alarmado. Yo creo que en un estado de cuaresma, lo que llama es a la oración, al arrepentimiento, a pedir perdón, a volver al Padre y a volver a cumplir con todos los mandamientos que Él nos dio.
Así es, yo creo que es necesario conocer, porque no podemos vivir ni en ignorancia, ni como el avestruz metiendo la cabeza a la tierra, pero tenemos que tener nuestro corazón y nuestra alma en Dios y en esperanza, como tú decías, Padre Germán, que con nuestra oración, con nuestra caridad y nuestra fe podemos contribuir a otras dimensiones, que es la dimensión de Dios. Y
Ciertamente, de modo que creo que no podemos desmayar en la oración, en suplicar a la Madre de Dios por la humanidad entera. Hacemos parte de esta aldea global, ya no son solo los asuntos de Colombia o del Perú, sino que cualquier hecho del mundo nos está afectando a todos, de modo que debemos darnos al quehacer en este tiempo. Unidos para suplicar la paz en el mundo, para suplicar el reino de Dios, porque al fin y al cabo Él es el dueño de todo cuanto existe. Un gran abrazo, Fiorella, será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Y bueno, esta noche les doy una noticia un poco extraña. Aquí en la costa, en Valledupar, a eso de las 7 de la noche, se han visto una cantidad de luces sobre el firmamento. Que suben y bajan, ya están registradas en YouTube, muy misteriosas. Algunos dicen que es como un desfile de los ángeles, ¿no? Pero una increíble, esto, pues ahora que
¿Y
entré aquí antes
cómo
del
se lo ubica
programa,
en YouTube? Ya
¿cómo?
no despertaste nuestra curiosidad, Padre Germán. ¿Cómo lo podemos ver en YouTube? ¿Cómo se llama
Buscar
la
en YouTube en
localidad?
Valledupar, luces sobre Valledupar. ¿No?
Valle du Par.
Sí. No sé si Jorge había tenido alguna noticia sobre esto. Tiene.
Padre, primera
Bueno.
noticia. Valledupar es una ciudad aquí en la costa de Colombia muy importante, donde salió el vallenato y donde hay una cultura muy bonita. Y sería bonito ver, ahorita voy a entrar a mirar inmediatamente, padre.
Bueno,
Bueno, gracias
bendiciones
por
para
dejarnos
todos.
con. Sí, gracias, padre Germán. Gracias, Jorge. Un gusto haberte visto nuevamente. Muchas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en esta noche. Hasta el
Hasta
próximo
pronto.
martes.
Chao, chao.